hoy era noticia que el centro de salud de Las Chafiras se desbloqueaba definitivamente y que iba a ser una realidad en breve, pero el centro de salud de Tacoronte está todavía un poquito encasquillado, ¿no?
Sí, tuvimos dificultades en la legislatura pasada que se intentaron resolver, no solo dependientes del propio gobierno de Canarias, sino también con el Cabildo de Tenerife, con las empresas de electricidad, y te lo leí a ti, quiero también hacerlo perfecto. Ahora, porque creo que fue una de mis primeras solicitudes de información en esta legislatura, preguntando precisamente por el estado del centro de salud de Tacoronte, y voy a leer literalmente lo que me dice la Consejería de Sanidad, que la obra que se venía desarrollando en la parcela correspondiente asignada al uso sanitario establecido se paralizó por motivos referidos a las deficiencias en las instalaciones urbanas acometidas para el futuro edificio, paralizándose la misma, y se resolvió el contrato de obra. Por lo tanto, habrá que esperar y hacer las cosas bien, continuo, y deseando su pronta resolución, porque es una necesidad que lleva mucho tiempo la ciudadanía de Tacoronte esperando, que lo sufrimos en primera persona, que tiene ficha financiera a los presupuestos de la comunidad autónoma desde hace muchísimo tiempo, y lo urgente y lo imprescindible es que se resuelva rápido, porque es una imperiosa necesidad para la gente que... somos usuarios de ese centro de salud, ¿no? Desde por la mañana la analítica hasta cualquier tipo de consulta que tenemos allí. El de Las Chafiras se pudo resolver y este está en vías de resolverse, ¿no?
Bueno, y ahora les toca al PSOE Canario un papelón. Yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo, la verdad, porque el papelón es fino, ¿no? Es decir, vuestro líder se ha ido al Ministerio de Política Territorial, aunque parece que nos ha abandonado, porque el último comité regional celebrado este fin de semana, si no recuerdo mal, aparte de aplaudir la gestión que dirigió en la antigua legislatura, lo tenéis como líder actual y, más que posible, nuevo candidato en las próximas elecciones. ¿Ángel Víctor está presente todavía o os ha dejado un poquito huérfano?
Ángel Víctor está presente y está presente cada día, ¿no? Es verdad que estamos organizándonos mejor, porque las agendas son las que son, no es nada distinto a cuando era presidente de Canarias, ahora con un plus de distancia. Pero Ángel Víctor está, ha estado, está y va a seguir estando liderando el Partido Socialista. Tiene el apoyo mayoritario de la militancia, tiene el apoyo de la Comisión Ejecutiva Federal y del secretario general federal, Pedro Sánchez, y sobre todo es donde quiere estar, ¿no? Que esto es también bastante importante, ¿no? Tiene un liderazgo fuerte, tiene conocimiento de la organización y de la militancia, que es el sostén fundamental de nuestra organización, y estamos seguros, respetando siempre los procesos internos, de que volveremos a tener al mejor candidato a la presidencia del gobierno en el 2027 en su persona, ¿no?
¿No va a ayudar a los canarios a resolver nuestros problemas desde el Ministerio de Política Territorial? Pues básicamente la financiación autonómica y básicamente también el problema que nos acucia ahora mismo, que es el tema de la inmigración.
Yo siempre que me preguntan por esto, siempre me remoto a las mismas fechas. Yo me acuerdo en el año 2018, Ángel Víctor no era presidente del gobierno de Canarias, era solo secretario general del Partido Socialista, iba a Madrid prácticamente cada 15 días para tratar los temas de Canarias con el recién elegido gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, ya antes, sin responsabilidad pública, ayudaba a que las cuestiones de Canarias, aún no siendo parte del gobierno de Canarias, se resolvieran, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de la firma del convenio de carreteras la última semana de diciembre de 2018, donde él tuvo mucho que ver para que se posibilitara esa firma del convenio de carreteras con el gobierno de Fernando Clavijo. Por lo tanto, es lo que ha hecho siempre, ahora lo va a hacer, y lo va a hacer además con mayor capacidad política, si cabe, que lo hacía antes, ¿no? Lo ha demostrado, su compromiso con Canarias es intacto, el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias, él le sacó 140.000 votos a Fernando Clavijo, de más, que son votos.
Son muchos votos, sí.
Y tiene,
no tantos escaños como votos.
No tantos escaños como votos, pero tiene un respaldo social que es absolutamente evidente, y él sabe que su compromiso con toda esa gente que confió en una lista que ponía Ángel Víctor Torres, ¿no? Además de Partido Socialista, él tiene la responsabilidad también y el compromiso con toda esa gente, ¿no?
Es curioso el tema de la democracia en este país, porque en aquella ocasión, en las elecciones municipales y autonómicas, hubo un retroceso por parte del PSOE a nivel nacional, afectado por la entonces, que decían, el efecto Sánchez, que perjudicaba a las autonomías. Aquí no. Aquí no pasó eso. Y sin embargo no gobierna el PSOE aquí.
No, el PSOE tiene desgraciadamente esa trayectoria en Canarias. Tampoco no es la primera vez que pasa. Juan Fernando López Aguilar también ganó
casi por mayoría absoluta
las elecciones. Patricia Hernández ganó las elecciones en número de votos, no así en voto, en número de escaños.
Por eso fue vicepresidenta en vez de presidenta.
Exacto. Pero número de votos ganó las elecciones, ¿no? Nosotros ganamos las elecciones en el 19 y ganamos las del 28 de mayo del año 23. Y esto lo que no quiere decir es que la mayoría social está con el proyecto socialista, y lo que nos debe dar es empuje, razones para cada día hacer nuestro trabajo, que desde el rigor, desde la seriedad e intentando sacar las cosas hacia adelante, ¿no? Yo hoy vengo del Ayuntamiento de La Victoria, de una reunión con el alcalde y un grupo de concejales y concejales, y estábamos haciendo un repaso de todas las cosas que pudimos sacar adelante en la legislatura pasada, pero con una hoja diciéndome todo lo que tenemos que hacer estos 4 años con el gobierno de Canarias, y ahí vamos a estar nosotros para echar una mano, aunque sea desde la oposición, a la ciudadanía, viva donde viva, porque ese es nuestro trabajo, aunque no estemos gobernando.
La mayoría social de Canarias es evidente que lleva muchísimos años bajo la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, pero a pesar de lo que la sensación que tiene el habitante del norte, en el norte la presencia del PSOE es impresionante. Es decir, empezando por La Victoria, pues no, nos hemos dejado otra Tacoronte,
histórico.
No me quiero dejar ninguno atrás, La Matanza, el Puerto de la Cruz, aquí en el Valle
es más complicado.
Más complicado. Pero de ahí para allá,
pero Los Hilos,
aunque hayáis ganado en San Juan de la Rambla, no gobernáis, pero sois la fuerza mayoritariamente votada.
Hagamos incorporarnos al gobierno de ICO.
Y ahora eso te iba a preguntar, quería llegar ya más adelantado. El norte es socialista, el Tanque, Los Hilos, Buenavista. Sí. Garachico, no gobernáis, aunque
pero
no llegan a las elecciones.
Tuvimos un buen resultado, acertamos con una tecla y está haciendo una gran labor en el Ayuntamiento de Garachico.
Pero lo digo, me lo tiene que explicar. Porque Javier Sierra era un valor importante de la juventud de socialistas hace unos años. Tuvo un conflicto que no vamos a entrar en él porque ya es muy antiguo. Pero ahora parece que hay un acercamiento casi idílico, ¿no?
Bueno, yo creo
Javier no ha venido a contármelo, así que tú me vas a contar algo que yo no sé todavía.
El Partido Socialista, y lo hemos dicho siempre, es un partido de responsabilidad, de gobierno, y que intenta dar estabilidad allí donde puede, ¿no? Y más cuando hay una coherencia ideológica. Yo tampoco voy a entrar en estas cosas que a veces tienen perversamente las organizaciones políticas con las legítimas aspiraciones de cada uno, de cada una, ¿no? Pero es evidente que él, en su organización política que tiene ahora, no le ha ido mal. Es una evidencia.
Le ha ido muy bien.
Es una evidencia electoral. Y nosotros pues teníamos la posibilidad de darle mayor estabilidad a un ayuntamiento tan importante como es el ICO de los Vinos, para ICO de los Vinos y para toda la comarca. Uh-huh. Y me refiero a la importancia que tiene. Y por lo tanto, en ese proyecto ha estado el Partido Socialista, ¿no? Y creo que saldrán buenas cosas de este pacto de gobierno en ICO.
¿Recuperaréis a Javier Sierra?
Bueno, yo creo que
el PSOE quiere, ¿no?
Lo importante ahora es dar estabilidad al ayuntamiento de ICO y en eso va a estar el PSOE.
Bueno, yo se lo preguntaré a Javier. Pero él es socialista hasta la médula, sin duda.
Yo creo que las acciones de cada uno es lo que nos sitúa ideológicamente en el día a día, ¿no? Y es cierto que tiene una oportunidad ahora muy buena y muy bonita de devolverle a ICO pues muchos años de atraso, muchos años en el oscurantismo y ponerlo en el siglo XXI. Y yo estoy segura de que con él de alcalde y con la incorporación del Partido Socialista eso va a ser posible.
Hay voces que dicen que el Partido Socialista en Tenerife tiene varias facciones. ¿La secretaria de Organización Regional comparte esa opinión o piensa, me va a contar que el Partido Socialista está estupendamente organizada?
Pues no, mira, la verdad es que...
Es que a mí me parece interesante que haya distintas posiciones dentro de un partido, ¿no?
Sí, pero y las hay además de una manera muy, muy sana. Yo creo que el PSOE en Tenerife vive un momento muy dulce, precisamente por la claridad de los liderazgos, ¿no? A nivel municipal y a nivel insular. La organización en Tenerife tiene uno de sus principales baluartes, precisamente por el poder municipal que tiene el Partido Socialista en la isla de Tenerife, y tuvo unos magníficos resultados en las elecciones al Cabildo, ¿no?
Esto, que las ganó también.
Y ganamos en la presidencia del Cabildo, ¿no? Esto, en cualquier momento que me dices, no, lo normal es que tú me digas que está bien el PSOE, pero es que de verdad está bien el PSOE en Tenerife, ¿no? estamos acostumbrados a otros tiempos y se ha visibilizado siempre las diferentes facciones que ha habido en el Partido Socialista, especialmente en la isla de Tenerife, pero hemos sabido entender con diferentes formas de entender las cosas que lo mejor y la mayor fortaleza del Partido Socialista es siempre estar juntos para dar la mejor respuesta a la sociedad y a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que el partido está bien en la isla de Tenerife.
Bueno, pues te lo voy a comprar. Pero a mí me gusta que haya discrepancias, que haya batalla interna, que haya debate.
Los debates
que es necesario.
Los debates los hay siempre porque es una cuestión inherente al ser humano y más al ser político, ¿no? Pero eso no quita que lo de las facciones, bueno, pues ahora el partido está en lo que está, en mantener ese buen resultado que tuvo en las pasadas elecciones y crecer, ¿no?
Bueno, pues el debate interno, te imagino que en el PSOE estará a la orden del día, porque lo que está pasando en este país pues genera crispación en la población, con lo cual entiendo que también genera crispación
bueno,
en el PSOE, ¿no?
La crispación relativa, la crispación yo creo que también la fomenta una parte de la intensidad comunicativa con la que vivimos, ¿no? Porque cuando uno va a los estudios sociológicos ve que determinados debates están en la cola de los intereses de la ciudadanía. O sea, que podemos, si quieren, estar hablando de la amnistía aquí 40 horas a la semana, pero que la gente está pensando en que quiere trabajar y que le paguen un poquito más, en que quieren que le suban la pensión, en que quiere que el centro de salud esté arreglado. Por lo tanto, hay que relativizar todo el ruido mediático que gira en torno a los acuerdos políticos, porque vemos que no corresponden con la realidad sociológica de la gente. Y eso es una evidencia que también en el Partido Socialista lo tenemos bastante claro. Y el último ejemplo fue las elecciones del 23 de julio, cuando, bueno, Pedro Sánchez lo conoce bien porque ya le ha pasado cuando fue candidato a la Secretaría General del PSOE y en más ocasiones, ¿no? Pero el 23 de julio era la hecatombe del Partido Socialista, ¿no? Un Partido Socialista que ya iba a desaparecer desde el 2011, que con la pasoquización del PSOE, ¿no? Como en Grecia fue perdiendo peso, ¿no?
Eso te iba a decir, el PASOK que desapareció de Grecia.
Claro, y a nosotros nos iba a pasar lo mismo, y en el 23 de
con
julio...
Con la amenaza de Podemos.
Pedro Sánchez, pues no solo no iba a ser presidente, sino que el Partido Socialista iba a saltar por los aires. Bueno, pues no solo no pasó eso, sino que sacó 1 millón de votos más que en las últimas elecciones generales y tuvo la capacidad de poder formar gobierno, que es la gran virtud de quien hoy pueda ejercer.
No se la puede negar nadie.
Un liderazgo.
Quien se la niegue, está ciego.
En el Congreso de los Diputados. Más allá de eso, los debates se dan, pero hay una exageración mediática que no corresponde a la realidad social y eso es una evidencia. Los ataques mediáticos al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, muy especialmente a Pedro Sánchez, injustamente, no solo a él, a su familia, a su mujer.
A su suegro, he oído cosas.
Se oyen disparates, ¿no? Forma parte de toda esa exageración mediática que vive el Partido Socialista. ¿Nosotros a qué estamos? Estamos a subir las pensiones, un 3,8, estamos a prorrogar la gratuidad del transporte, estamos a sacar adelante los planes de vivienda, pues a eso es a lo que estamos, que es a lo que está la gente, que es esa preocupación que tiene diariamente, a subir el salario mínimo interprofesional, como se aprobó el martes. Oye, pues nosotros estamos a eso.
Con los ajustes de IRPF, que es importante que se llevaran los ajustes de IRPF.
Claro, y que siga quien quiera o quien esté pagando a las grandes editoriales de este país, hablando de la amnistía, de Puigdemont y de quien quiera, que el Partido Socialista está donde ha estado siempre, dando avances sociales a este país.
¿Sabes lo que pasa, Nira? Que ahora yo tengo la duda que si esa ley de amnistía, que para mi opinión es innecesaria y es un debate totalmente artificial, provocado por la situación del PSOE y la necesidad de pactar con esos 7 votos de Puigdemont, si no lo ha sacado nadie que no sea el PSOE, ¿nos va a bloquear ese tipo de actuaciones, ese tipo de políticas que el PSOE dice que va a hacer en estos próximos 3 años y medio?
Bueno, a la vista...
¿Nos va a ser imposible?
A la vista está, ¿no? También la corresponsabilidad de con quien tiene una mayoría parlamentaria que saca pecho de que tiene mayor número de diputados y diputadas como es el Partido Popular. Lo lamentable es que este país tenga una derecha que solo está votando en contra del propio país, ¿no?
Ahí voy. ¿Va a haber posibilidades de gobernar este país llegando a acuerdos con el PP vez de con Puigdemont?
Lo que yo espero es que el PP reflexione sobre su voto en contra a la subida de las pensiones, sobre su voto en contra a la subida del salario, su voto en contra a la gratuidad del transporte, su voto en contra a las ayudas de la isla de La Palma, su voto en contra hasta en algo tan básico como que se eliminen las comisiones en los bancos a las personas mayores y personas con discapacidad en la oficina. ¿Qué daño? Estamos hablando de Puigdemont. ¿A quién están haciendo daño con esto?
Una cosa no quita la otra. En eso te doy la razón.
Entonces,
por completo.
Pues cuando estamos hablando de gobernar este país, estamos hablando de medidas como esas. Eso es cambiar en la vida de la gente. Eso
¿y se van a poder hacer cosas con los socios
hombre,
que tenéis?
Esperemos que tengamos una derecha responsable que a día de hoy yo tengo mis dudas y que deje de boicotear cuestiones tan importantes como los objetivos de estabilidad presupuestaria para poder hacer unos presupuestos, que el Partido Popular votó que no en el Senado, que no quiere que tengamos presupuestos, que prefieren que caiga el país, como ya dijeron en su día. Eso es lo lamentable de la derecha de este país. Este país no se merece la derecha que tiene o el Partido Popular que tiene. ¿Cuántos alcaldes, alcaldesas, presidentes de comunidad autónoma, el mismo señor vicepresidente del gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, o sea, que está gestionando recursos públicos y su partido vota en contra de que Canarias reciba más dinero de la financiación por parte del Estado? ¿De qué estamos hablando?
Yo no entiendo esa postura del Partido Popular, ya te lo digo. Es decir, no soy muy pepero que digamos, ni muy socialista, pero no entiendo que no haya un acuerdo entre las dos mayoritarias fuerzas con sentido común, y no lo diré de momento ni uno ni otro.
Es una cosa tan asombrosa como que parece, y hablo de Canarias, que no quieren que tengamos presupuestos generales del Estado.
Pero les da miedo
para cumplir la agenda canaria, que tiene cuestiones tan importantes en materia de infraestructura hidráulica, para las universidades, para la I+D+I, para que Sun cumpla la agenda canaria, tiene que haber presupuestos generales del Estado. Y el Partido Popular y el partido del vicepresidente del gobierno de Canarias vota en contra en Madrid de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que es el elemento clave para que este país tenga el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando estamos hablando de esto? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando subimos las pensiones? ¿Estamos hablando de Puigdemont cuando se sube el salario mínimo interprofesional? No, estamos hablando del día a día de la gente, de cuestiones que van directas a la gente. Y el no porque no, el no porque caiga Sánchez y el no porque caiga el gobierno de España. Y la gente, y los pensionistas, los estudiantes, la gente que necesita una vivienda, la gente de clase trabajadora que ve incrementado su salario mínimo, eso da igual. La señora que va a la oficina bancaria y le cobraban 3 euros por cualquier tontería, que le quiten esa comisión, eso da igual.
Eso se lo debemos a Chicote y a Sonsoles Onega, que hicieron un programa de televisión.
¿Quién legisla?
Hay una publicidad que la vi ayer y que digo...
¿Quién legisla? Está en el Congreso de los Diputados y quien ejecuta está en el Gobierno de España.
No, pero me quedé sorprendido. Digo, yo, mi cabeza, míralos ahí, yo sacando pecho. Bueno, pues yo me alegraría muchísimo que el Partido Socialista llegara a acuerdos con el Partido Popular para evitar este bloqueo.
Es que además, por ejemplo, hemos tenido que llegar a algo tan estrambótico en este país como que la Unión Europea medie para que el Partido Popular cumpla la Constitución en la materia de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que aquí nos llenamos la boca de Constitución, de Constitución, de Constitución, pero es que llevamos casi 2.000 días con el Consejo General del Poder Judicial y tiene que venir la Unión Europea a decirle al principal partido de la oposición que ganó las elecciones el 23 de... Oiga, cumpla usted con la Constitución. ¿Quién es en este país el que no cumple la Constitución? Quien incumple los mandatos que establece la propia Constitución, que son órganos claves democráticos de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, serenidad en el debate, reflexión, mesura y sentido de Estado, que parece que el sentido de Estado siempre recae sobre la misma parte, ¿no?
Mira, ¿tú crees que Pedro Sánchez es un dictador y que lo que tiene es un plan para hacerse cargo de España de por vida?
Eso me parece... Es que no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Es tremendo que en este país se banalicen tanto las palabras. Un país que sufrió 40 años de dictadura, que no se podía salir a la calle a hablar.
¿Tú crees que eso permitiría eso? Es que yo cuando vivo ese tipo...
Pero
a Pedro Sánchez le puede criticar muchas cosas, pero está ahí por la democracia.
Pero eso es la banalización de las palabras en la política, que es lo que no podemos permitir, igual que están haciendo con el terrorismo. Que si Sánchez es un dictador, que si el terrorismo es relativo, ese es el problema de las cuestiones. La dictadura tiene unas connotaciones en este país que han escrito las páginas más negras de la historia reciente de España. El terrorismo las ha escrito la democracia moderna, desgraciadamente.
Hasta hace 4 días.
Hasta hace nada. Dejemos de banalizar los términos en política, porque detrás de cada término hay un sentido y una manera de entender las cosas.
Estaba buscando una referencia. Yo tengo una sección que hace mucho tiempo que no la hago porque tengo mucho contenido en el programa y se llama Tal Día Como Hoy. Entonces hago referencia a noticias de cabecera. Nacional e internacional de tal día como hoy, 9 de febrero, ¿no? Y el año 2005, el 9 de febrero, se detuvo a la cúpula dirigente de ETA en Francia, en el año 2005.
2005 gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en este
hace
país.
Hace cuatro días.
Sí, pero fíjate cómo hay que explicar las cosas y la memoria histórica reciente también. En 2005 gobernaba este país el Partido Socialista, el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Que luchó contra el terrorismo como el que más.
Que luchó y que acabó con ETA. Con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y qué injustamente que hoy haya socialistas a socialistas que se le digan que están blanqueando el terrorismo, cuando tenemos compañeros que han sido asesinados por una banda terrorista, cuando tenemos compañeros en activo hoy que hasta el otro día llevaban guardaespaldas, que tenían que mirar los bajos de los coches, que no podían de salir de su casa, que para ir a comprar un brick de leche tenían que avisar al guardaespaldas, que no podían ir en transporte público, que vivían con la amenaza permanente de ETA, que tuvieron intentos de asesinato. Es que es una vergüenza que este país permita que determinadas formaciones políticas digan a los demócratas, a los que creemos en la libertad, que luchamos por la paz en este país, por la convivencia, que blanqueamos el terrorismo. Es absolutamente insultante, pero no para los socialistas, sino para las personas que han vivido cada día de su vida bajo la amenaza terrorista y una amenaza de muerte. Es que es tremendo, ¿eh?
Así no avanzamos, está claro. Pero bueno, la memoria está para tenerla y no tenerla de pez. Una pregunta curiosa, se me acaba de venir a la cabeza. ¿Qué aportan los cuatro de parlamentarios de Vox en el Parlamento de Canarias? Te digo porque sí, intento hablar de ellos, pero me es muy difícil porque...
Bueno, llevaron una PNL a este último pleno, no seré yo quien les haga publicidad, por supuesto, sobre el adoctrinamiento de las aulas, ¿no? Claro. Afortunadamente, en el resto de formaciones políticas en el Parlamento de Canarias existe ese hilo rojo que nos une de valores, de democracia y de consenso en torno a determinadas cuestiones. Y afortunadamente ellos están aislados, ¿no?, de lo que es la mayoría parlamentaria. Pero sí que es una desgracia tener que escuchar determinadas afirmaciones que yo no había escuchado en la legislatura pasada y que escucho en esta, sobre especialmente cuestiones que tienen que ver con la inmigración, cuestiones que tienen que ver con los colectivos pues sindicales, con el colectivo LGTBI, contra las mujeres. Combatiremos con la fuerza de nuestra palabra cada intento de retroceso.
Yo no soy muy muy extremo, me molestan los extremos en la política, tanto me molesta, bueno, últimamente me está molestando más uno que otro, ¿no? Pero me molestan los dos extremos. Y lo que me llama la atención es que no sirvan para nada, es decir, más que nada para tensar el ambiente político, ¿no? Y llevamos ya casi un año, o vamos camino del año, de tener presencia de Vox en las instituciones canarias, y yo no veo que hayan hecho absolutamente nada reseñable, ¿no? Tú que estás, bueno, allí cerquita, ¿tienen nivel como para estar allí? ¿Tienen idea?
Bueno, yo no voy a juzgar a las personas que son elegidas democráticamente.
Como partido político, me refiero, no ya como persona.
Solo puedo decirte que donde, pues, en el espacio político que ocupan ellos, no jamás podrá estar el Partido Socialista ni de cerca.
Bueno, algunas veces habéis votado igual,
¿no? No, en el Parlamento de Canarias pocas, bueno,
Bueno, pasamos a otra cosa, que eso es escabroso, pero a mí me llama mucho la atención que cuatro diputados, con lo que cuesta a un partido político tener cuatro diputados, la cantidad de canarios que representan cuatro diputados, que, no sé, que aportan a la política autonómica. Ahora ustedes tenéis la responsabilidad de tensar la cuerda y tener siempre la alarma encendida de la oposición al Partido Popular y a la coalición canaria, que son los que tienen la responsabilidad de gobierno. ¿Qué cosas han parado las que ustedes llevabais a cabo en la anterior legislatura y qué cosas han reactivado?
Bueno, el tema es que han dejado de hacer y que no ha tenido reflejo en sus primeras cuentas. Lo denunciamos este pleno, ¿no? Con una interpelación a la consejera de Derechos Sociales, cómo se ha echado el freno de mano en las altas y las pías a dependencia, ¿no?, que es lo más grave. En los cuatro años pasados se hizo un trabajo extraordinario en materia de dependencia que nos empezaba a situar en los buenos números de este país, de reconocimiento y de valoración de las altas de dependencia, y este gobierno ha echado el freno de mano y desgraciadamente eso lo siente la ciudadanía.
El no cumplir. A nivel números. Que no caben, claro, interpretaciones, es decir, claro, 5 es más chico que 6.
Es evidente y las estadísticas están ahí, además los números los da el propio Inserso, o sea, cualquiera puede acceder, ¿no? El incumplimiento de la ley de servicios sociales, el retroceso en materia de educación de 0 a 3 años simplemente por no creer en la educación 0 a 3 años de carácter público, ¿no? Son muchas las cuestiones. Que una de sus primeras medidas sea teledirigida a las personas que más tienen con el impuesto de sucesiones y donaciones y no a la mayoría social. pues son esas de las cuestiones que dices tú, pues ha cambiado el gobierno.
Pero dice todo lo contrario, ¿no? Que los presupuestos son como muy sociales y que han aumentado.
Son muy sociales los presupuestos, irónicamente lo estoy diciendo, unos presupuestos que suben 1.121 millones de euros, que son los presupuestos más grandes de la historia de Canarias, pero que en servicios sociales sube 33 millones.
¿Y dónde va el dinerillo entonces?
Bueno, estamos ante el gobierno más caro de la historia de Canarias.
En pagar sueldos de gente.
Y yo voy a poner un ejemplo. Se crea de nueva creación la Dirección General de Deportes Autóctonos bajo la Consejería de Educación, y el presupuesto es escasamente el sueldo de la directora general, Lorena Hernández, ¿no?
Esas cosas tendrían que estar blanco sobre negro.
Hemos cansado de decirlo y hemos dicho y hemos señalado que este es el gobierno más caro de la historia, que además han creado...
Y el vuestro no era barato, ¿eh?
Es una estructura que está hecha para vigilarse entre ellos porque han cruzado cargos de distintas formaciones políticas, entendemos un poco por el recelo de cómo pueda funcionar, pero nos ha llevado a cuestiones tan absurdas como esta dirección general, o la dirección general de costas, que es de nueva creación también, con las costas asumidas por parte del gobierno de Canarias, donde tiene dos programas que apenas son, no llega a 500.000 euros, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Pues
hay mucho ahí. De manera, yo en la anterior legislatura, en el anterior mandato, en el tema autonómico, creo que es legislatura, me tienen loco con los mandatos, porque los ayuntamientos dicen, no, se llama mandato, sí. Yo estuve haciendo un ejercicio, incluso me contestaron para que pusieran los sueldos de todo el personal que estaba adscrito al gobierno de Canarias, y me cansé porque eran tantos sueldos, tantos.
Sí, pero no era distinto al anterior.
No, es que a lo que voy, yo me cansé, digo, no voy a seguir. Pero es que cuando he empezado a analizar este, es peor. Es más grande, pero bastante.
El gobierno de Canarias que preside Ángel Víctor Torres no se incrementó respecto al anterior. Cogió la misma estructura de personales eventuales y de cargos políticos. Es cierto que se le cambiaron nombres a las consejerías por una cuestión de transición ecológica, no era medio ambiente. Sí. Pero la estructura del gobierno era exactamente la misma. Hoy no.
Se ha incrementado en más de un 14% y el volumen de dinero no he acabado de sumarlo porque es muy difícil.
Se ha incrementado y además el número de personas. Y yo no voy a entrar en el discurso facilón de que todos son iguales o no hace falta. Yo no voy a entrar en ese discurso porque creo que el rendimiento lo vemos con el trabajo de la gente, ¿no? Y la efectividad que tenga para poder desplegar las políticas. Yo no voy a entrar en ese marco de es que cuesta mucho. Bueno, es relativo, ¿no? Pero sí que voy a entrar en lo que dijiste que ibas a hacer y no haces.
Porque, o haces lo contrario.
O efectivamente, claro. que este es el caso, ¿no? Decir que tú vas a adelgazar la administración, que vas a eliminar los chiringuitos y que esto viene todo el mundo aquí a cobrar y a llevárselo calentito sin hacer absolutamente nada, y después lo que tú haces es incrementar la estructura del gobierno de Canarias para poner a los tuyos, para que se vigilen entre ellos, generar nuevas direcciones generales, nuevas viceconsejerías, que poco tienen de distinto, ¿no? Pues hombre.
Sobre todo cuando no tienen presupuesto para ejecutar.
Eso es mentir, ¿no? Porque tú dijiste una cosa y has hecho la contraria. Nosotros ni nos metemos en eso. Nosotros cogimos una estructura de gobierno y con esto tenemos que hacer nuestros compromisos del programa electoral. Pero nunca pusimos en un programa electoral, oye, hay que eliminar los chiringuitos. Y recuerdo perfectamente a una señora que en la pasada legislatura era diputada por Ciudadanos, Vidina Espino, que hoy es diputada por Coalición Canaria, que cada vez que hablaba o interpelaba al presidente o al vicepresidente del gobierno, le decía que lo que estaba cobrando por el sillón, que estaban llenos de chiringuitos, que había incrementado el capítulo 1 de la vicepresidencia del gobierno, que tenían a no sé cuántos contratados, que el primo, que la moto, no sé cuántos. Pues la señora ahora forma parte de una organización política que lidera la política en Canarias, que ha incrementado como nunca la estructura del gobierno de Canarias, ¿no? A mí eso es lo que me enfada.
La explicación te la voy a dar. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya está, ni más. Y ese nivel en la política canaria a mí me molesta mucho. Y sobre todo ser responsable de que se haya incorporado perfiles de ese porte. Pero bueno, sacando un poco, dicen las malas lenguas que el gobierno socialista actual del gobierno de España, imagino que trasladado también podía hablarse en Ángel Víctor Torres, en la época en la que era presidente de la comunidad autónoma, tiene una habilidad especial en generar noticias para tapar una sobre otra, porque como la memoria del P de la sociedad española es una realidad, saturándonos de noticias, no entramos en profundizar.
Pero yo no creo que eso sea un tema de gobierno.
Ahora aquí, ¿qué pasa? Pues yo las noticias en Canarias están solamente inmigración.
Yo creo que eso es una cuestión que no es del gobierno de España. Yo creo que dentro de la vorágine informativa, mundo, ¿no?, que estamos todos metidos mirando Twitter todo el día a ver cuál es la última hora.
Se nos pone encima de otra.
Claro.
No tenemos capacidad para llevarlas todas a la vez.
Pero no es una cuestión del gobierno de España, es que la vida está empezando a ser así.
Pero en el gobierno de Víctor Torres pasaban un montón de cosas. Aquí no pasa nada más que llegar día tras día inmigrantes ilegales por todas las costas canarias. No pasa otra cosa.
Bueno,
y Ana ahora más que saca la batida de vez en cuando.
Este tema es un tema que no es de ahora tampoco, la migración. Yo recuerdo aquel mes de febrero, marzo 2020, septiembre 2020, ¿no? No es un tema.
Pero va que, más, ¿eh? Va
con
más.
La que hemos convivido, vamos a seguir conviviendo, y quien no lo vea tiene un problema de miopía migratoria, ¿no? Porque los flujos migratorios existen y están para quedarse. Pero es verdad que con la rapidez que están fluyendo de las cuestiones, y también la importancia y el peso que tiene la política nacional, probablemente otras cuestiones pues queden más deslucidas. Hoy hay una noticia muy importante, porque después de muchísimos años, no afecta a esta isla, pero afecta a la isla de al lado, que es una obra que desbloqueó el gobierno anterior e impulsó el gobierno de Ángel Víctor Torres, y la inauguración de los túneles de Faneque.
Ya ha habido gente aquí con el pleito insular. Mira, los de la aldea sí, para sí. Nosotros no.
Bueno, pero...
Me pone negro la cabeza el pleito insular,
pero
de verdad.
Pero es que los túneles de Erjo...
Dale un añito más todavía.
Quedan, pero este año para poder terminar lo que es el tubo en sí, ¿no? Y yo he ido a visitar la obra y es una de las obras de ingeniería, es tremendo, ¿no? Y la cantidad de gente que hay trabajando, la profundidad, la tecnología que se está utilizando, y eso lo vamos a ver más pronto que tarde. No es como hace 10 años que no sabíamos, ¿no? Eso también es una cuestión, y una obra financiada por el gobierno de España.
¿Y el,
¿no?,
convenio de carreteras tendrá algo que ver en todo
del
esto?
Del convenio, ¿no?, de carreteras. Por eso esa la apertura hoy de los túneles Faneque, especialmente para la gente que vive en la aldea de San Nicolás, que era la isla dentro de la isla, pues es una magnífica noticia, ¿no?
Un pueblo muy aislado y muy bonito, además. Bueno, pues mira, se nos está acabando el tiempo y yo quería haberme divertido más contigo hoy, pero bueno, hemos hablado de cosas medio serias. Yo quería haber dicho, hoy vamos a hablar
de... Veniendo
con
hablando de paella, y terminando, sí, hablando de los túneles de Faneque.
No, vamos a hablar de otra cosa que te gusta a ti mucho.
Bonito, bonito, ¿eh? Paco Afonso, ¿eh?
Nos está costando la vida que los socialistas de Tenerife participen en este programa en tertulia. Pero tenemos a Aarón Afonso,
sí,
que está haciendo un esfuerzo porque está de portavoz en el cabildo.
Sí.
Y con...
Vengo de estar, estaba conmigo también en la Victoria.
Buen tío, claro, la verdad. Sí. A pesar de ser socialista, es un buen tío.
Bueno, eso algunos lo tenemos también, hombre.
Pero oye, que tenemos muchísimo interés en que el PSOE participe de estas tertulias. Yo sé que tú tienes ahí mucha gente. Deja venir. Alicia también nos está.
Sí, Tamara.
Perfectamente. Tamara hace tiempo que no nos tiene abandonado.
Yo se lo digo.
Se fue a la SER. Venía, sí, los lunes aquí a la tertulia y se fue a la SER. Alguien le dijo, tú a la hacer.
La mandamos nosotros probablemente.
Oye, pues una preguntita, porque para acabar con buen humor, nada de crítica, ¿eh? ¿Qué te parece a ti lo de la fachosfera? ¿Es recurrente? ¿Es divertido?
Yo creo que hay que caricaturizar a esta gente, ¿no? Porque hay que recordar que el Partido Socialista lleva 4 o 5 meses sufriendo cierre de sedes, insultos, pintadas, no en Ferraz, en sedes, agrupaciones locales, de personas que nada tiene que ver con la política nacional, ¿no? Y en cierta manera intentar darle un punto de humor a todo lo que está sufriendo este país con esta derecha tan inoperativa, inoperante e ineficaz, pues quizás nos ayude a sobrellevar este clima de enfrentamiento constante y de no es a todo que nos tiene el Partido Popular, y ataque contraste fundamentalmente a la figura de Pedro Sánchez, ¿no?
Pero yo no estoy en la fachosfera y no me gusta la canción de Ovidio.
Bueno, cada uno está donde quiere estar. Afortunadamente,
sí,
eso es la libertad, la de verdad.
Que me digan a mí, desde mi presidente del gobierno, porque es presidente del gobierno de todos los españoles, que si no me gusta la canción de Eurovisión, soy de la fachosfera. Y que me gustaría llevar Carasol, no.
Bueno, eso estaría
bien. Ni me gusta la canción, ni soy de la fachosfera.
No vale...
hay muchos españoles así,
no,
¿eh?
No vale relativizar. Bueno, yo también tengo mi opinión de la canción.
Que no te la voy a preguntar.
Y tampoco estoy en la fachosfera, ni mucho menos.